de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es primero de julio del año 2019. Ya estamos comenzando el mes de julio. Gracias, como siempre, por preferir Radio Martí. Aquí estamos contigo hasta la una en punto de la tarde. Tendremos noticias, entrevistas, deportes, cultura y mucho más. Hoy me acompaña en el micrófono Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Soy José Luis Ramos. La producción está a cargo de Pedro Corzo, la dirección técnica de Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Jorge Martínez. Señoras y señores, comencemos el noticiero, como siempre, con los titulares. La muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo bajo custodia de la inteligencia militar desata condenas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Estados Unidos denunció que en la muerte de Acosta Arévalo están implicados asesores cubanos.
Irán sobrepasa el límite de uranio enriquecido que el acuerdo nuclear de 2015 le permite almacenar.
Manifestantes irrumpieron en la sede del Congreso Legislativo de Hong Kong tras multitudinaria marcha pidiendo la retirada del polémico proyecto de ley de extradición.
Estados Unidos y Corea del Norte reanudarán las estancadas conversaciones nucleares después del histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Informan que el ex guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad y se desconoce su paradero.
Y viviendas dañadas, inundaciones y afectación en el servicio eléctrico dejó tormenta local severa que afectó el municipio de Morón, Ciego de Ávila. 12:02 minutos. Gracias nuevamente por su sintonía. Vámonos al detalle de estas y otras informaciones. Hoy comenzamos con Venezuela.
Ha muerto en Venezuela un militar detenido por el régimen de Nicolás Maduro. La esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Waleska Pérez, habló el sábado con la prensa y dijo que su marido no resistió la tortura.
Mi esposo duró 20 años como militar y jamás en su carrera nunca tuvo ningún problema, nunca fue muy limpio fue en todo y lamentablemente, bueno, lo agarraron, ayer lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, nada, no se valía por sí mismo y lo torturaron mucho, tanto que lo torturaron que lo mataron. La juez lo vio en el estado que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna, y falleció, lo asesinaron. Pues tengo entendido que le dieron muchos golpes en la cabeza y por todos lados, pero muchos golpes en la cabeza y lo mataron. No resistió las torturas.
Precisamente la señora Waleska Pérez, la esposa de este militar venezolano que murió durante el fin de semana en custodia de la seguridad chavista, ha solicitado en las últimas horas a las autoridades de su país la entrega del cuerpo del oficial para que un grupo independiente de la ONU haga un examen forense. 12:04 minutos, hay más informaciones sobre Venezuela.
El presidente interino Juan Guaidó reiteró su condena por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien estaba, como hemos dicho, detenido por el régimen de Nicolás Maduro.
No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada. Hace minutos hablé con la viuda del capitán de corbeta. Hay palabras para consolar a una madre, a una esposa, que hoy deja dos niños huérfanos, 4 y 12 años. No hay mensaje para reconfortar. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia, que no llenen, por duro que sea su corazón, de odio. Va a ser la justicia, va a ser la reconstrucción de este país lo que guíe y oriente. el resentimiento, la persecución, la tortura que perpetra este régimen que tanto denunciaron, es lo que tiene lleno de odio a este país, y lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar. La gran pregunta hoy no es a la dictadura, no es al régimen, es a la familia militar, a sus compañeros en armas. ¿O es que no escuchan? Desde la tumba a sus compañeros, desde sótanos recibiendo tortura, la exigencia además de un pueblo que ya no solamente quiere, sino necesita cambio, que se pongan del lado de la Constitución.
Esta es la hora 12:05 minutos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó en Twitter que el régimen de Nicolás Maduro, junto con sus cuidadores cubanos, son los responsables de la tortura y muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio.
El Departamento de Estado estadounidense denunció que el militar venezolano murió bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos.
Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Kimberly Bryant, escribió también en Twitter que este caso es un ejemplo sombrío de cómo Maduro y sus asesores cubanos persiguen a militares y a miembros de la Asamblea Nacional.
La Unión Europea dijo que la muerte de Acosta Arévalo es un claro ejemplo de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela.
Hay más informaciones. 13 países que forman parte del Grupo de Lima y Canadá condenaron el domingo el asesinato del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo.
El uniformado falleció el sábado debido a signos de tortura, según denunciaron familiares y miembros de la oposición.
Arévalo, detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, permanecía en custodia desde el 21 de junio por supuesta participación en una conspiración contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
El Grupo de Lima pidió a la comunidad internacional, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida.
Seguimos con más informaciones acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:07 minutos. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio recalcó al diario español ABC que Venezuela y la salida del poder de Nicolás Maduro sigue siendo una prioridad para la administración Trump.
Rubio añade que es necesario el endurecimiento de la presión sobre el gobierno cubano porque este es el responsable de que Nicolás Maduro siga en el poder, con apoyo militar y de inteligencia.
El senador señala que no es ningún secreto que el régimen cubano se ha convertido en todo un exportador de su ideología socialista a toda Latinoamérica y su influencia es un cáncer que debe ser atacado desde la raíz.
Rubio indica a ABC que el cambio democrático en Cuba y Venezuela están estrechamente ligados y no se puede permitir que un sistema corrupto y antidemocrático como el de La Habana se extienda y perpetúe en Venezuela.
Señoras y señores, 12:08 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Nos acompaña ahora el estratega político venezolano Esteban Gervasi. La noticia titular, sin duda la que estamos hoy pues iniciando este noticiero. Y antes de pasar a preguntarle al señor Gervasi, Estados Unidos, repito, está condenando a Maduro por la muerte de este capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Gervasi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un fuerte abrazo, saludo a todos los radioescuchas.
Sin duda, Arévalo se encontraba bajo custodia tras ser detenido por un supuesto vínculo con un complot para derrocar y asesinar a Nicolás Maduro. ¿Por qué lo asesinan a él?
Bueno, esto es una práctica ya recurrente del régimen del Estado criminal de Nicolás Maduro, por supuesto asesorado directamente y con participación directa de los esbirros, de los Castros en Venezuela. Hemos visto la muerte del policía, no sé si recuerdan, Oscar Pérez, que era miembro de la Policía Técnica Judicial de Venezuela.
¿Cómo no?
Que un grupo de 7 fue asesinado vilmente y lo vimos en tiempo real, porque ellos transmitían por las redes sociales el momento que ellos se estaban entregando y fueron ejecutados. Después vimos la muerte de un concejal Albán, al cual tiraron de un piso décimo de las oficinas de la Policía Política de Venezuela. Hoy vemos la muerte, la triste y lamentable muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Era una persona a cual tuve el honor de conocer en Colombia. Estaba huyendo con su familia porque había sido perseguido por el régimen desde el año 2018. a él se le involucraba en un supuesto complot para asesinar a Maduro, cosa que era totalmente falso, porque el capitán Acosta, Rafael Acosta, era una persona de leyes, era una persona muy respetuosa de la Constitución de Venezuela, y lo único que estaba trabajando era para lograr restablecer el hilo constitucional, la libertad de Venezuela, y él estaba haciendo labores en Venezuela, en los cuarteles, dentro de sus amigos de carrera, para lograr que cesara la usurpación, porque era un mandato inclusive de la administración del presidente Guaidó. Y fue capturado la semana pasada en un centro comercial al este de Caracas, en una ciudad muy pequeña que se llama Guarenas, Guatire, y él inclusive en este complot que denunció este psicópata de Jorge Rodríguez, que es el ministro de la comunicación en Venezuela, y Diosdado Cabello, inclusive 48 horas antes que lo asesinaran, lo nombró, si ustedes que pueden ir a las redes sociales y van a ver los videos donde Diosdado Cabello dice que está buen resguardo y que inclusive él no estaba involucrado en eso, pero termina a las menos de 48 horas asesinado.
Ahora, Gervasi, perdóneme, la esposa de este militar ha dicho, así lo declaró, ¿no?, inmediatamente, que el abogado que estuvo a su cargo el pasado viernes, la presencia de este militar en la corte, pues lo encontró muy mal de salud. Incluso creo que estaba en silla de rueda y muy golpeado.
Sí, él fue torturado salvajemente, le fue arrancada, despellejada su piel en partes del cuerpo, no tenía la planta de los pies, habían desaparecido, parte del estómago y parte de la espalda se le habían arrancado, tenía la autopsia revela que tenía un pulmón perforado, tenía varios huesos de las manos, de los pies y de las costillas fracturados, tenía una vértebra fracturada. Él llegó al tribunal moribundo, se ve que le inyectaron algún tipo de adrenalina o droga para medio levantarlo, para presentarlo al juez, pero no estaba, ya estaba en sus últimos minutos de vida. Lo único que le pudo decir a su abogado, que el abogado entiende que le dijo, fue auxilio. El abogado automáticamente salió corriendo casi el juez y pidió que el juez lo viera fuera del edificio de la corte, y ahí mismo el juez ordenó trasladarlo a un hospital militar donde falleció a los pocos minutos.
Terrible situación, sin duda. Gervasi, sí, Estados Unidos está denunciando esto como un crimen más, pero sobre todo implicando a asesores cubanos.
Claro, es que todo este sistema de tortura no existía en Venezuela, pero yo no tengo duda que aquí también están involucrados venezolanos, porque siempre hay esa fantasía que son los castristas. Yo separo siempre la palabra cubano a castrista, porque los cubanos es un pueblo noble, es un pueblo de paz, un pueblo sano, y lo he demostrado toda la vida. Yo no me gusta decir los cubanos, y eso es una cosa que siempre le exijo a las autoridades de Estados Unidos, siendo yo venezolano, ciudadano norteamericano, le exijo que no digan cubano, porque no me gustaría que ensuciaran el gentilicio al pueblo cubano. Esos son castristas. Y estoy seguro que participaron agentes del régimen de Maduro, que son de origen venezolano, que no son cubanos, porque ya la genética de la Fuerza Armada venezolana está totalmente modificada. No podemos culpar a otros de nuestras propias responsabilidades, como yo también he asegurado en las últimas horas que hay una responsabilidad también directa del presidente Guaidó en esto, porque el presidente Guaidó no ha tomado las decisiones correctas para poder sacar a Maduro del poder, porque él ha tenido todo el apoyo de la comunidad internacional, ha tenido el apoyo total del pueblo venezolano, de los organismos como la OEA, como el Grupo de Lima, como el Parlamento Europeo, pero también responsabilizo también a Marcos Rubio, que compró una estrategia y no ha rectificado, se dedicó solo a la estrategia de un partido político que se llama Voluntad Popular, que encabeza Leopoldo López, y no han sumado otros factores del exilio venezolano, pero tampoco han sumado, lo más importante, a factores internos en Venezuela, como el caso de Antonio Ledezma, de Diego Arria, de María Corina Machado, de Aristigueta Granco. Entonces, cuando las estrategias son equivocadas, porque los resultados son equivocados. Y es muy lamentable que la primera potencia del mundo al cual nosotros apoyamos también sea responsable de estas muertes en Venezuela y seguirán siendo hasta que salga Maduro del poder.
Por supuesto, Esteban Gervasi, muchísimas gracias, estratega político venezolano. Por cierto, el presidente Trump en las últimas horas repitió que todas las opciones siguen encima de la mesa. 12:15 minutos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Muy bien, a las 12:15 minutos vamos a destacar noticias de Cuba.
Campesinos cubanos concluyen que el embargo interno es el causante de las pérdidas agrícolas en el país. Esta información nos llega a través de Tomás Cardoso.
El ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, informó durante una conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que el país tuvo pérdidas de 413 millones de dólares en el sector agrícola entre abril del 2017 y marzo de 2018, y que las mismas se debieron al embargo impuesto por Estados Unidos. Para el tabacalero pinareño Rolando Pupo Carralero, es la interferencia del gobierno cubano el causante de las pérdidas en las producciones agrícolas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba, donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA, que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en un usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
Desde Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que los dirigentes cubanos usan el tema del embargo para encubrir sus propios fracasos en el sector agrario.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro. Y este sistema obsoleto es que no funciona y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Bayamo, Granma, el campesino Emiliano González concluye que el hombre del campo no puede producir lo suficiente por el control ideológico que pesa sobre él.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, ¿y dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:17 minutos. Al menos 20 integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en La Habana y Matanzas al intentar llegar a diferentes iglesias para pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Según dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya, aún se encuentra arrestada Berta Soler, líder del grupo femenino.
190 domingos represivos contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a Misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos. Hasta el momento, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 20 Damas de Blanco en La Habana 8 y en Matanza 12. Pese a los operativos represivos, varias Damas de Blanco lograron llegar a Misa en varias iglesias de Cuba, con la excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad del Estado incorporó al despliegue represivo un camión del Ministerio de la Agricultura. Finalmente agrego que todavía continúa detenida desaparecida Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, que fue arrestada en el día de ayer al salir de la sede nacional de la organización.
Efectivos policiales allanaron el domingo la vivienda del activista Geober Hernández Aranda, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en la capital cubana. Saqueo Báez, coordinador de UMPACU en La Habana, ofreció la información a Radio Martí.
En la tarde de ayer, a Joel Hernández Aranda, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, fue agarrado a su vivienda por varios agentes de la Policía Política y Policía Nacional. Felizmente no se encontraba en la vivienda, sí se encontraba su mamá y su hermano, que fueron los que le avisaron de lo que estaba ocurriendo. Cuando él llega, ya se retiraba la Policía Política, no lo tuvieron, no le ocuparon nada en su vivienda. Sí me manifestó que su mamá estaba muy nerviosa, que le habían dicho horrores a su mamá, era un contrarrevolucionario, en fin, todas las barbaridades que acostumbra la policía política. Bueno, la policía política siempre, por supuesto, los esperados por robar de cualquier material que tengamos para trabajar, cualquier medio que podamos utilizar para trabajar, ya sea rico, impreso, en fin. Ellos acostumbran a hacer eso, incluso sin estar uno en la misma vivienda.
Y siguen las noticias. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba concluyó su noveno congreso rindiendo culto a las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro hace 58 años. Bueno, Yolanda Huerga ha buscado reacciones de escritores independientes.
La UNIAT concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la asociación cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la asociación Hermanos Ahí. Y esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras a los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santiesteban, ningún congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de las palabras, con la revolución todo y contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms-Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 12:22 minutos, centenares de jóvenes participaron en el tuitazo Alerta Joven, dirigido a denunciar las violaciones de derechos humanos y restricciones que sufre este sector poblacional en Cuba. También Yolanda Huerga nos tiene la información.
La Unión Patriótica de Cuba aseguró que fue un éxito rotundo el tuitazo del 28 de junio bajo la etiqueta Alerta Joven.
Imagínense que participaron más de 900 tuiteros de todo el mundo, se tuitearon más de 8.000 mensajes y se alcanzó una impresión de 16.3 millones de personas.
Señaló Ernesto Oliva Torres, joven miembro de la organización opositora que lanzó la convocatoria.
Ha sido una gran experiencia para muchos jóvenes de aquí de la organización que participaron y de también simpatizantes, puesto que había sido la primera vez que podían participar.
Iván Torres, del grupo Juventud Activa Cuba Unida, conocida como JACU, fue uno de los casi 1.000 tuiteros que participaron de la acción.
El hecho de que le llegaran mensajes al propio presidente de la República, obviamente, de alguna manera, tendría un impacto en una manera de que le llegue a él como persona de que existe un activismo en el país que no puede ser ocultado, ¿ves?
Pero las autoridades cubanas arremetieron contra la iniciativa.
Ellos convocaron un tuitazo con la etiqueta Alerta Joven Cubano para confundir a los que están de parte de nosotros. Nos sacaron un artículo diciendo de que esa red Alerta Joven, lo que era un invento más para conseguir dinero, seguir viviendo el cuento y eso.
Alerta Joven denunció las violaciones a los derechos humanos y las restricciones que sufren todos los cubanos, en especial los jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Muy bien, a las 12:24 minutos tenemos mucha más información. Como siempre, noticias, entrevistas, el deporte, el tiempo, ciencia y tecnología. Aquí te estamos contando paso a paso todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Este es el informativo que iniciábamos a las 12 en punto del mediodía. A las 12:30 tendremos un nuevo resumen de noticias. Y después estaremos ampliando nuevas noticias que están llegando a nuestra sala de redacción, provenientes de Venezuela, también de Cuba y noticias internacionales. Vamos con más información y en estos momentos se inicia una nueva etapa de conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte después del histórico momento del cruce que el presidente Donald Trump hizo en la frontera entre las dos Coreas. Esta información la tiene nuestra colega Yoconda Tapia y estamos ya listos para tener esta noticia. Vamos a pasar con Lázaro más adelante, por favor. Primero la crónica de Yoconda Tapia. No está lista la nota tampoco. Bueno, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, pidió que se intensifiquen los esfuerzos para investigar las muertes de al menos 8 ciudadanos estadounidenses ocurridas este año en la República Dominicana.
El senador por New York pidió al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que averigüe si las muertes se deben a una posible ingestación de alcohol adulterado o por el uso de pesticidas.
El ministro dominicano de Turismo afirmó hace un par de semanas que las muertes no son misteriosas y que los turistas fallecieron de causas naturales. Y ahora sí, vamos con la crónica de nuestra colega Yoconda Tapia. Se ha iniciado una nueva etapa de conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, después del histórico momento del cruce del presidente Trump, este cruce que hizo en la frontera entre las dos Coreas.
Donald Trump se convirtió el domingo en el primer presidente de Estados Unidos en funciones en visitar Corea del Norte, cruzando la frontera durante una reunión en la zona desmilitarizada con el líder norcoreano Kim Jong-un. En la improvisada cumbre que el presidente estadounidense dijo que duraría 2 minutos y duró 1 hora, acordaron reanudar las negociaciones que estaban estancadas. Después de darse la mano en la zona desmilitarizada, el presidente Donald Trump manifestó: cruzar esta línea fue un gran honor. Se han hecho muchos progresos, se han hecho muchas amistades, y esta en particular ha sido una gran amistad, dijo. Y en otro hecho sin precedentes, Kim Jong-un habló con los reporteros con el apoyo de un traductor. Yo mismo me sorprendí cuando ayer por la mañana el presidente Moon expresó su deseo de reunirse conmigo aquí, y también cuando obtuvimos la confirmación oficial ayer por la tarde, dijo Kim. En tanto, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, advirtió: a lo largo de la reunión de hoy dentro del proceso para establecer la desnuclearización completa y la paz permanente en la península, creo que hemos podido superar un obstáculo, afirmó. El presidente Donald Trump advirtió que ahora es momento de avanzar en las conversaciones, anticipando que se buscan buenos resultados, pero sin ningún apuro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, Lázaro Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Finalmente estás con nosotros ya en línea telefónica. Cuéntame, ¿cómo está el pronóstico del tiempo para Cuba? ¿Lázaro? Aparentemente no tenemos la comunicación con Lázaro. Bueno, la vamos a restablecer más adelante. Seguimos con más noticias. Eduardo Luján.
Kamala Harris, precandidata a las elecciones presidenciales de 2020 por el Partido Demócrata, recaudó $2 millones tan solo 24 horas después de su intervención en los debates del pasado jueves en Miami.
Según dio a conocer su campaña, más de la mitad de las contribuciones fueron de personas a quienes nunca le han hecho aportes económicos.
En total, Harris recibió donaciones de unas 63 mil personas el día después del debate.
Estados Unidos felicitó al pueblo de Canadá, país que celebra este 1 de julio el Día de Canadá.
El Departamento de Estado comentó en un comunicado que Estados Unidos y Canadá comparten una de las alianzas bilaterales más exitosas del mundo.
Vamos a pasar ahora a ciencia y salud, claro que sí. A las 12:28 minutos tenemos los tratamientos contra el cáncer, son cada vez más precisos y menos invasivos.
La quimioterapia, la radiación y la cirugía son tratamientos estándar para combatir el cáncer, pero la quimioterapia y la radiación destruyen tanto las células sanas como las malignas, y los efectos secundarios son legendarios. El tratamiento contra el cáncer ahora se está moviendo hacia la medicina de precisión, terapias dirigidas solo al cáncer y no a otros tejidos. Por ejemplo, la radiación enfocada se puede usar en mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, después de la cirugía que extirpa solo el tumor maligno. Los efectos secundarios son mínimos, además de que toma menos tiempo que la radiación completa de los senos.
El tratamiento corto de 5 días es tan bueno como la irradiación total del seno durante 4 a 6 semanas.
Otros tratamientos utilizan el propio sistema inmunológico del cuerpo.
Ahora está bastante claro que el sistema inmunológico ve las células cancerosas, las ve como anormales, y si desatamos el sistema inmunológico, puede atacar y destruir las células cancerosas de una manera muy útil.
Otro tratamiento consiste en probar las células cancerosas para determinar su composición genética y luego usar un medicamento diseñado para matar solo esas células. Estas terapias aún son nuevas, pero los oncólogos dicen que la terapia dirigida, ya sea radiación enfocada, inmunoterapia o pruebas genómicas, seguidas de medicina de precisión, son el futuro del tratamiento del cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muy buenas tardes, nuevamente soy José Luis Ramos, me acompaña Eduardo Luján, la producción es de Pedro Corzo, en la redacción está Carmen Stigres y también Jorge Martínez, y en los controles, pues, el señor Juan Pendaz. Bienvenidos todos al informativo del mediodía, correspondiente al 1 de julio del año 2019. Sin duda hay más información, pero antes, titulares. Informan que el exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad y se desconoce su paradero. Estados Unidos y Corea del Norte reanudarán las estancadas conversaciones nucleares después del histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Irán sobrepasa el límite de uranio enriquecido y el acuerdo nuclear de 2015 le permite almacenar. Y Estados Unidos está denunciando que la muerte del militar venezolano Rafael Acosta Arévalo, están implicados asesores cubanos y hay un grupo de viviendas dañadas, inundaciones y afectación en el servicio eléctrico en las últimas horas en Morón, Ciego de Ávila. Estas noticias y mucho más, seguimos acá en el informativo del mediodía, 12:32 minutos. Lázaro Domínguez, ¿usted está en línea?
¿Cómo no?
Ahora sí, estábamos ya esperando la noticia, el pronóstico del tiempo.
Lo que pasa es que los equipos están impresionados con la presencia de Pedro Corzo aquí, dándole valor a nuestro noticiero.
No es lluvia, ¿no? Ni tormenta.
No es lluvia, es Pedro Corzo.
A ver, ¿qué hay para Cuba?
Un abrazo para Pedro, para Juan, para Eduardo, que está ahí contigo, y para ti en especial, José Luis.
Gracias.
Bueno, José Luis, después de un fin de semana con abundante actividad, chubascos y tormentas eléctricas, se ha establecido un centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, que se extiende con condiciones del tiempo muy estables. Es decir, estos días soleados, por la noche con poca nubosidad, esto será sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, buen tiempo. Para esta tarde, cielos parcialmente nublados, algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Será una tarde calurosa en Cuba, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Hasta mañana.
Gracias a ti, José Luis. Hasta mañana.
Destacamos noticias de Venezuela.
En Venezuela, precisamente, la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido y bajo custodia del gobierno, desató condenas dentro y fuera del país contra el régimen de Nicolás Maduro, según nos cuenta desde Washington Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano condenó la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. La vocera Morgan Ortagus dijo en un comunicado que Estados Unidos expresaba sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Ortagus dijo que Estados Unidos hace un llamado a las democracias del mundo para que se unan en la condena de esta reciente violación de los derechos humanos y en aplicar presión para lograr que los agresores rindan cuentas. Dijo que este asesinato irracional es más evidencia de que Maduro seguirá matando a su pueblo, robándole a la nación venezolana y mintiéndole al mundo con tal de mantenerse en el Palacio de Miraflores. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que Acosta fue asesinado y que eso es evidencia adicional de que él y sus aliados se niegan a escuchar los llamados a un cambio de gobierno.
Es nuestra primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Mientras tanto, el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, condenó el asesinato de Acosta e hizo un llamado a que intervenga la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Por su parte, la Unión Europea, en un comunicado, dijo que la muerte de Acosta Arévalo ilustra la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela y pidió una investigación independiente al respecto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 12:35 minutos, el presidente Donald Trump abordó el tema de Venezuela en una conversación con la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza. Trump dijo que tiene cinco estrategias diferentes para encarar la catástrofe que ocurre en Venezuela.
Gracias, señor presidente. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América para América Latina. Usted se encontró ayer con el presidente Putin. De acuerdo a la información entregada, ustedes hablaron de Venezuela. ¿Podría darnos más detalles de qué se dijo en la reunión acerca de Venezuela?
Primero que todo, estamos siguiendo Venezuela muy de cerca. Es una catástrofe. Es lo que el socialismo puede hacer. Lo digo todo el tiempo. Era uno de los países más ricos hace 20 años.
He aquí un tipo que tiene algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo y no tienen agua, no tienen comida. Es realmente increíble. Lo discutí con casi todos los líderes esta semana. Lo discutimos también porque no queremos que eso nos suceda a nosotros ni a sus países.
Usted mencionó que un cambio de régimen toma tiempo.
Seguro que toma tiempo.
¿Pero usted piensa que hay una posibilidad?
Tanta gente está dejando Venezuela. Va a haber un pueblo fantasma. Es algo muy malo que está pasando en Venezuela. Nadie ha visto nada parecido, en verdad, especialmente desde el punto de vista que eran tan ricos. ¿Y saben?
Muchos de ellos viven en Doral. Lo llaman la pequeña Venezuela. Los conozco muy bien. Son personas que trabajan duro, lo cual es sencillamente increíble. Y ver lo que está pasando en Venezuela es desgarrador. Es desgarrador.
¿Usted cree que es hora de hacer un cambio en la estrategia? ¿Y usted sigue creyendo que Juan Guaidó es la persona para liderar el país después de que lo hubiera reconocido?
Tengo muchas estrategias. Tengo cinco estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos. Creo que están cometiendo un gran error porque no es tan fácil dando la ayuda, como usted sabe. No es fácil llegar a la gente. La gente se muere de hambre. No hay agua. No hay agua. Tienen petróleo, no tienen agua. Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos cinco alternativas diferentes para Venezuela. Y veremos qué pasa. Está muy mal. Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando. No está funcionando. Obviously, it's just not working.
Vamos a destacar noticias de Cuba a las 12:38 minutos.
La representante diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, pidió el cese de la represión en la isla. En un discurso pronunciado en La Habana para recordar el aniversario de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, Tekash dijo que el pueblo de Cuba tiene el derecho de ser libre y la capacidad de ser próspero.
Y luego se preguntó qué pasaría si la represión económica, política y cultural desaparecieran en Cuba.
En su respuesta dijo que Cuba podría tener un gobierno que tomase en consideración las preocupaciones del pueblo. Los trabajadores podrían tener salarios dignos.
La producción sería eficiente, los líderes entenderían de economía, los consumidores se beneficiarían en vez de solo los funcionarios del régimen.
Las estadísticas serían reales y los contratos racionales. Los inversores extranjeros confiarían en Cuba y todas las personas podrían asociarse libremente.
Pero la diplomática estadounidense recalcó que uno se debe dejar de engañar, ya que están aumentando los arrestos, los registros y las confiscaciones.
También subrayó, el pueblo cubano merece libertad de prensa, de expresión, de asociación y más. Estados Unidos jamás abandonará ese noble propósito.
Este es el informativo del mediodía a las 12:39 minutos. La comunidad LGBTI cubana reacciona ante las multitudinarias marchas por el orgullo gay celebradas este domingo en Nueva York y otras ciudades. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Activistas de la comunidad LGBTI cubana expresaron a Radio Martí su opinión acerca del desfile por el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall que tuvo lugar este domingo en Nueva York, hecho que marcó el inicio del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTI. Para Yosmani Mayeta, es lamentable que en Cuba no pudieron celebrar la fecha.
Me da mucha tristeza ver cómo muchos países y muchas personas pueden salir y manifestarse y exigir por sus propios derechos. Y cómo nosotros aún no podemos. También me da mucha alegría ver cómo tantas personas salen, se manifiestan, disfrutan, exigen y también son escuchados.
El pasado 11 de mayo, la comunidad LGBTI cubana intentó llevar a cabo marchas independientes por el orgullo gay en La Habana. La iniciativa terminó en represión. Según Mayeta, en Cuba hace falta marchar por todas las libertades.
Para todos los tipos de libertades, no solo una marcha gay. Todo el mundo exigiendo sus derechos.
El desfile por el orgullo gay celebrado este domingo en Nueva York contó con la participación de representantes de diferentes comunidades, además de figuras políticas y artistas. Juana Mora Cedeño es defensora de los derechos LGBTI en Cuba.
Para nosotros hubiera sido una felicidad poder hacer este tipo de marcha libremente, porque eso no es algo que perjudica a ningún gobierno ni a nadie. Eso solamente le da los derechos a la comunidad LGBT. Nos alegra que otros países, bueno, ya tengan eso logrado. Y nos entristece que nosotros en Cuba no podamos hacerlo. Debía de ser una cosa en libertad, por la dignidad de los seres humanos y por la dignidad de la comunidad LGBT.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, entre 2 y 3 de la tarde llega el programa Hoy en Cuba bajo la conducción de Tomás Cardoso, pero antes, un preámbulo, ¿qué nos trae usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues un gusto como siempre estar aquí en el Noticiero Estelar del Noticiero, iniciando ya la semana laboral. Bueno, pues vamos a resumir el Congreso de la UNED, que concluyó el fin de semana. Nuevas amenazas contra los que pretendan disentir de la línea ideológica oficial. Tendremos dos intelectuales cubanos analizando este discurso.
¿Hubo algún cambio?
No hubo algún cambio. Reforzamiento de la línea dura, y el que no esté de acuerdo con los principios de la revolución hay que interesarlo.
Bueno.
Por ahí vienen los tiros. También, pues más mala noticia en Santiago, José Luis. Tú sabes que hace una semana se iniciaron nuevas restricciones para el transporte por cuenta propia en Santiago. Le han dado un ultimátum para esta semana. Si no abandonan lo que es aparentemente una huelga de brazos caídos, se les suspenderá la licencia. Tendremos un periodista que ha estado siguiendo la historia. La tormenta el pasado sábado de Morón. Hablaremos con una residente que su casa fue afectada. Y en la segunda parte del espacio han sustituido al señor José Luis Tapia Fonseca, primer secretario del partido en Camagüey. Hablaremos con Henry Constantín qué está pasando. Y concluimos con el reporte de prisiones, como todos los lunes, en el sistema de prisiones a lo largo y ancho de la isla.
Esto comenzando a las 2 de la tarde, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Gracias.
Gracias,
hasta
José.
Mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos con más información a las 12:44 minutos.
El ex líder de las FARC, Euxis Hernández, alias Jesús Andrich, abandonó el programa de seguridad que tenía asignado y se desconoce su paradero. Este informe nos llega a través de Federico Fulleda, desde Colombia.
El representante a la Cámara, Álvaro Prada, afirmó que la desaparición del ex jefe terrorista de las FARC, Euxis Hernández, conocido con el alias de Jesús Santrich. Es muy grave porque estaría ocultándose de las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos, que lo están procesando por el presunto delito de tráfico internacional de cocaína. Santrich, quien asumió hace 2 semanas su puesto en la Cámara Legislativa en medio de una intensa controversia, desapareció el sábado y ninguna autoridad judicial hasta ahora conoce de su paradero. Prada, dirigente del Partido Centro Democrático en el gobierno, tras criticar la presencia de Santrich en la Cámara y sobre la desaparición del ex dirigente guerrillero, dijo:
Santrich pasó de la cárcel al Congreso de la República. Un daño institucional supremamente grave. Nos dejó como un narcoestado. Advertimos que su paso sería transitorio porque las pruebas en su contra demuestran que siguió narcotraficando después de una firma y un acuerdo con muchos peros. Renunció a su esquema de seguridad. Es probable que ni vaya a la indagatoria, pero lo cierto es que en algún momento saldrá para evitar ser capturado y que pague por sus crímenes en Colombia y en Estados Unidos. Necesitamos su información para desarticular el narcotráfico que hoy tiene vínculos con los carteles mexicanos gracias a Iván Márquez y a Jesús Santrich.
El director de la Unidad Nacional de Protección en Colombia, Pablo González, pidió al jefe guerrillero que regrese a su lugar de residencia. Sectores políticos señalaron que Santrich tiene audiencia en el curso de la próxima semana con magistrados de la Corte Suprema que lo investigan por el presunto delito de tráfico internacional de cocaína y se teme que se ordene su detención. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 12:45 minutos, más noticias de Colombia. Un grupo de 59 ciudadanos colombianos que fueron deportados tras permanecer casi 3 años presos en Venezuela llegó en las últimas horas a la ciudad de Cúcuta, en Colombia.
El grupo, conformado por 58 hombres y una mujer, se encontraba apresado en la estación policial de la Yaguara de Caracas.
El régimen de Maduro acusaba a estos ciudadanos colombianos de conformar una célula de paramilitares que supuestamente iba a perpetrar acciones terroristas en agosto de 2016.
Y a las 12:46 minutos, el subsecretario de México para Latinoamérica y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo a la agencia EFE que su país seguirá apostando por la diplomacia y el diálogo como la vía para resolver la crisis en Venezuela.
Reyes, que lideró la delegación mexicana en la 49 Asamblea General de la OEA, afirmó que México aporta una diplomacia muy efectiva, de alto nivel y de mucha discreción.
México fue uno de los 13 países que se abstuvieron o no votaron a favor de la resolución que aceptó al mandatario interino Juan Guaidó como representante permanente de Venezuela ante la OEA.
Y hablando de México, miles de manifestantes marcharon el domingo en la capital y otras urbes en protesta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un día antes de que se cumpla el primer aniversario de su aplastante triunfo electoral este 1 de julio. La agencia de noticias Reuters preparó la crónica.
¡Pues no! ¡México sí! ¡López no! ¡México sí!
Si lo tuviera enfrente, lo primero que le diría, que gobierne con la cabeza, no con el coraje, no con su soberbia, que abra oídos al consejo de gente capaz que tiene que tener dentro de su gabinete. No puede ser que en México teníamos un lugar especial ya en el mundo, de ser el 5º lugar en turismo. Al cerrarnos el aeropuerto, nos está dejando en un 19 o 20º lugar.
Polarizar al país y dividir a la gente es un grave error. Y punto número 2, gobernar a capricho, esa no es forma de gobernar tampoco. Eso solamente lo hacen los ineptos y los mediocres. Porque no hay ningún país socialista o comunista en el mundo que haya sobrevivido a nada. Y lo único que distribuyen es miseria. La riqueza se genera, no se reparte.
Con 13 millones de desempleados en Brasil, muchos no pueden darse el lujo de ser selectivos. La principal economía de América Latina amenaza con caer nuevamente en recesión, 2 años después de resurgir de una crisis devastadora, y encontrar empleo es más complicado que nunca. Desde Río de Janeiro, la agencia francesa de prensa envió el mensaje.
Yanka Castro tiene 22 años y viajó 4.000 kilómetros desde Manaus a Río de Janeiro para conseguir trabajo. La principal economía de América Latina amenaza con caer nuevamente en recesión, 2 años después de resurgir de una crisis devastadora. Y Yanka, una de 13 millones de desempleados que hay hoy en Brasil, no puede darse el lujo de ser selectiva.
Yo estoy
produjo qué trabajo.
Estoy buscando cualquier empleo que me sostenga para firmar mi libreta de trabajo. En este momento no puedo escoger.
Encontrar empleo es más complicado que nunca en Brasil. La tasa de desempleo es de 12,3%, más alta que en cualquier momento de la recesión de 2015 y 2016. Un crecimiento lento desanima las contrataciones, a pesar de la llegada de un gobierno con un programa promercado. La cantidad de personas sin trabajo por más de 2 años llegó a 3,3 millones en el primer trimestre, un incremento de más de 42% en los últimos 4 años.
No igual ahora, no aconteció, mas menos.
Me ocurrió, pero no como ahora. Eran 3 o 4 meses y ya conseguía empleo. Pero 10 o 15 meses, eso nunca me pasó.
Nunca aconteció.
La escasez de empleos es solo uno de los problemas. Algunas compañías afirman tener dificultad para atraer candidatos calificados para puestos disponibles.
Uno de los mayores desafíos que nos enfrentamos es el fato de...
Uno de los mayores desafíos es que algunos puestos quedan disponibles, pero no encontramos personas calificadas.
Hay más noticias, 12:50 minutos. Panamá tiene un nuevo presidente constitucional, mientras que en su último día de trabajo el mandatario saliente Juan Carlos Varela autovaloriza lo alcanzado durante su término presidencial, informa Jorge Orellana.
El presidente saliente de Panamá, Juan Carlos Varela, exaltó en su último día en el poder la honestidad y transparencia de su gestión y afirmó que está dispuesto a rendir cuentas por las batallas libradas a favor de la patria. En mi gobierno licité 20.000 millones de dólares en obras que están cambiando positivamente la vida de millones de panameños. De cada una de las licitaciones bajo mi gobierno me hago responsable. Aquí estaré de ser necesario para responder a ellas, dijo el presidente. Y añadió,
las democracias, las verdaderas democracias, demandan el relevo de sus líderes. Es un hecho que como ciudadano comprometido desde mi juventud con la lucha contra la dictadura, acepto y celebro. Me retiro con la frente en alto, porque he trabajado con honestidad, dedicación y entrega hasta el último día para cumplir con ese pueblo panameño que me distinguió con su voto hace 5 años. Al presidente Laurentino Cortizo, de todo corazón le deseo lo mejor, porque si a usted le va bien, a los mismos panameños a los que yo serví, les irá mejor.
Varela es relevado en el poder por el socialdemócrata Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático, PRD. La administración del nuevo presidente panameño, Laurentino Nito Cortizo, comienza con una gran expectativa para ver si su autodenominado buen gobierno es capaz de poner en ejecución acciones inmediatas para frenar la desaceleración económica que se vive en el país, garantizar los servicios básicos a la población y dar un giro rotundo a Panamá con la aprobación de una nueva constitución. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hay noticias internacionales que vamos a destacar.
El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, informó que Teherán superó el límite de la reserva de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las 6 grandes potencias mundiales.
La medida constituye una respuesta a la decisión el año pasado del presidente Donald Trump de retirarse del acuerdo y reinstaurar las sanciones económicas.
Tras conversaciones realizadas el viernes en Viena, Irán dijo que los países europeos le ofrecieron muy poca asistencia comercial para convencerlo de dar marcha atrás en su plan de superar los límites y mantenerse dentro de los parámetros de los acuerdos del año 2015.
Esta es la hora 12:52 minutos.
El portavoz del Talibán, Suhail Shahin, dijo el domingo que la actual ronda de negociaciones entre Estados Unidos y su movimiento político fundamentalista es crucial y que ambas partes buscan resultados tangibles.
Se refería a los detalles de los acuerdos para el retiro de más de 20.000 efectivos estadounidenses y de la OTAN de Afganistán. Y ahora nos vamos a los deportes, Eduardo Luján. Vamos a ver qué tenemos para hoy. ¿Quién está ahí? Edemio Navas, ¿verdad? Bueno, adelante.
Muchas gracias. Saludos, amigos. 3 peloteros nacidos en Cuba y 2 aquí en Estados Unidos formarán parte de las selecciones de las ligas nacional y americana que jugarán el partido de las estrellas el día 9 del presente mes de julio en Cleveland. Los cubanoamericanos son el tercera base por la Liga Nacional, Nolan Arenado, mientras que Julito Martínez será el designado por el equipo de la Liga Americana. En cuanto a los cubanos nacidos en la isla, el pitcher zurdo de Holguín de Cayo Mambí, Aroldi Chapman, lanzará por la Liga Americana por sexta vez en estos Juegos de las Estrellas. También aparece el receptor de La Habana, Yasmani Grandal, y el primera base de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu. En los partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Mets derrotó 8-5 a los Bravos de Atlanta. Boston perdió por segundo día consecutivo en Inglaterra al ser superado por los Yankees 12-8. Y aquí el cubano-americano Julito Martínez conectó su jonrón número 18 de la temporada. Cleveland superó al Baltimore 2-0. Los Reales 7-6 al Toronto. Aquí el habanero Jorge Soler disparó su jonrón número 22, llegó a 55 impulsadas. Tampa superó 6-2 a los Vigilantes de Texas. Sobresalió el villaclareño Yandy Díaz, cuarto bate, al batear de 4-3 con 3 anotadas. Nick Castellanos se fue 4-1 en la derrota del Detroit 2-1 ante los Nacionales de Washington. El Cincy logró victoria ante los Cachorros 8-6. Aquí Yasiel Puig anotó dos carreras y conectó un sencillo y lo salvó el pinero Raizel Iglesias, su número 14. Filadelfia dispuso 13-6 de los Marlins de Miami. Los Medias Blancas superó 4-3 al Minnesota. Joan Moncada muy bien de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Disparó su jonrón número 14, batea para 304 y Pito Abreu de 4-3. Milwaukee superó 2-1 al Pittsburgh. El equipo de los Astros 6-1 a los Marineros de Seattle. Aquí el tunero Jordan Álvarez de 3-2, un doble, impulsó 3, ya tiene 21, batea para 317. Los Dodgers 10-5 al Colorado, no lo han ganado 4-1. San Francisco a Arizona 10-4, Oakland 12-3 a los Angelinos, mientras que el cubano-americano Eric Hosmer conectó su jonrón número 14 en la derrota de San Diego 5-3 ante los Cardenales de San Luis. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Atlanta, Cerveceros de Milwaukee, compartiendo la cima con los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En la Copa América de Fútbol, mañana martes Brasil ante Argentina en la primera semifinal. En tanto en la Copa de Oro, mañana martes Haití contra México y el miércoles Jamaica contra Estados Unidos, que ganaron sus partidos. Por último, quiero señalar que el estadounidense Kevin Durant firmaría un contrato con el equipo de los Knicks de Brooklyn en la NBA por 4 años y la suma de $164 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento las tiene hoy Leonardo Bonet.
Bad Bunny y J Balvin volvieron a unir fuerzas, pero no para una canción, sino para todo un nuevo álbum. Los astros de la música urbana lanzaron el viernes 28 de junio Oasis, una producción creada para refrescar este verano boreal con los sonidos del Caribe en mente. El primer sencillo es ¿Qué pretendes?, que escuchan al fondo. Oasis está compuesto de 8 canciones e incluye colaboraciones de Mr. Easy en Como un bebé y Marciano Cantero de Enanitos Verdes en Un peso. El resto de las canciones en el álbum lo conforman Mojaita, Yo le llego, Cuidado por ahí, La canción y Odio. Balvin de Colombia y Bad Bunny de Puerto Rico han colaborado en éxitos como Si tu novio te deja sola, I Like It con Cardi B y Boom Boom Tam Tam con Arcángel. Ahora quieren llevar a los fans a un oasis haciendo olas con un nuevo flow caribeño, dijeron en un comunicado conjunto sobre el lanzamiento. Los seguidores de Whitney Houston podrán bailar el fin de semana con una nueva remezcla de la desaparecida superestrella. El DJ y productor noruego Kygo lanzó el viernes un remix de Higher Love con un giro alegre y dance en formato digital. La cantante estadounidense grabó solo para Japón una versión del tema de Steve Winwood como bonus track de su álbum de 1990, I'm Your Baby Tonight. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 minutos repasamos titulares. La muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo, bajo custodia de la inteligencia militar, desata condenas contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos denuncia que la muerte de Arévalo está implicada pues la mano asesora de Cuba. Irán sobrepasa el límite de uranio enriquecido que el acuerdo nuclear de 2015 le permite almacenar. Y hay manifestaciones que irrumpieron en la sede del Congreso Legislativo de Hong Kong tras multitudinaria marcha pidiendo la retirada del polémico proyecto de ley de extradición. Finalmente informan que el exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich, ha abandonado su esquema de seguridad y se desconoce su paradero. Los titulares de hoy, 12:59 minutos.
Radio Martí Noticias.
Así terminamos el informativo de hoy, 1 de julio del año 2019. La producción de Pedro Corzo, la dirección técnica de Juan Pendaz, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Buenas tardes.
Radio Martí.